en el ojo blindado desde la tabla por Bernardo Borkenstein.
Bueno, bienvenido.
Hola, Bernardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, y sé que ya lo hemos hablado, pero nunca está de más. Qué bueno ir a ver teatro.
Ay, sí.
Y
sí,
qué
sí.
Necesidad que había, ¿no?
Claro, porque la pandemia adelantó algo que iba a venir, que era la mediatización electrónica de las relaciones.
Sí.
Pero es lo que Jorge Dubati llama el tecnovivio, que es reemplazar el convivio, la coexistencia de los cuerpos en el mismo lugar y en el mismo tiempo, en unidad espacio-temporal, por una mediatización electrónica que tiene una característica, y es que puede ser con comunidad de espacio y tiempo, o sea, espacio largo, ¿verdad?, pero puede ser diferida en el tiempo, porque los contenidos electrónicos siempre quedan para verlo después, el famoso on demand. Entonces se adelantó unos años y hoy en día valoramos mucho más las posibilidades de poder estar como espectadores en vivo. Porque hay algo que en el vivo el artista se juega la vida, se pone el cuerpo en peligro. Y lo que tiene es, yo recuerdo en un festival de teatro internacional, de cuando Acto hacía los festivales, antes de que el Instituto de Artes Escénicas se encargara del festival de teatro, Annie Girardot, la famosa actriz francesa, se desmoronó en escena. Se desmoronó literalmente y no pudo hacer la obra. Y eso pasa en el teatro nada más. Vos cuando vas a ver La Guerra de las Galaxias, siempre las batallas son la misma, una y otra vez. Porque está anquilosado el film, quedó ahí. Es otro arte. Pero en el teatro no, está vivo, respira literalmente. Y está, es maravilloso. Y cuando digo por teatro, me refiero a todas las artes escénicas, ¿no? Como decía recién, está el cuerpo en juego, la persona apostándose. Y tenemos una novedad importante, ¿no? Tenemos nuevo director de la Comedia Nacional a partir del año que viene.
Sí.
Se da que yo
a
te
partir del año que viene, ayer la noticia se...
Ayer la noticia corrió pública, como, ¿no?, como reguero de pólvora, porque el nombre es muy especial. Yo te podría decir que es una persona talentosísima, simpático, buena gente, joven, todo, lo mismo que Mario Ferreira, que es el que deja de serlo.
Sí.
Cualquiera de los dos tiene esas características. Pero la particularidad de Gabriel Calderón es que para tener solo 40 años tiene 20 años de carrera. Arrancó muy joven. Yo su primera obra la vi cuando él tenía 19 años y estudiaba en la MAD.
¿Para cuál fue la primera que viste?
Taurus, el juego. Una que no conoce nada.
Yo enganché con Mi Muñequita.
Exacto, que fue la que vino ahí, después de Morir o No.
Claro, y ahí creo que mucha gente, incluso a un nivel generacional joven, se enganchó con él también.
Sí, ni
¿no?
que hablar.
Pero yo, la primera que vi fue Mi Muñequita, exactamente.
Mi Muñequita fue una obra fundacional, en el sentido de que logró convocar. La gente decía, el teatro no tiene público, no hay gente que le gusta. Y siempre probó gente. Lo que había era un público sin un teatro que lo llamara. Había un público que no estaba siendo apelado por el teatro que había. Y Mi Muñequita, los viernes, en trasnoche, llenaba un fin de semana así, otro también, la sala 2 del Teatro Circular. Sí. Entonces, fue fundacional de lo que vino después, que vinieron los Santiago Sanguinetti, todo el grupo Complot, que eran teatristas más mayores y más jóvenes. Todo lo que vino, por ejemplo, los que podríamos llamar los herederos de esa generación, que ya son grandes, ¿verdad? Y hoy en día disfrutamos de un teatro joven maravilloso. Yo mañana voy a ir a ver una obra de teatro joven que se llama El Llanto del Picabuey, que no tengo idea, así que pues yo prefiero, cuando no es Shakespeare, o sea, algo que tiene 5 siglos, no saber qué voy a ver. Me gusta aproximarme así al teatro.
Está bien.
Y analizar después. Entonces no sé con qué me voy a encontrar, pero tengo mucha expectativa.
Claro. En mi caso, Bernardo, viste que yo no pregunto mucho, pero te pregunté recién, ¿es buena?
Sí.
Ya vale con que me digas sí y
claro,
tener una opinión tuya, me parece que es importante.
Eso era una conversación entre nosotros. Tú me preguntabas por Terrorismo Emocional, que fue una obra que amé, que me encantó muchísimo, de Josefina Trías, dirigida por Bruno Contenti. Y con un muchacho que ahora lamento no acordarme el nombre, pero que hacía música en vivo maravillosamente. Una obra preciosa. Pero, digamos, a nivel personal, uno expresa sus preferencias y su opinión con una libertad que no lo haría acá en el Ojo Blindado, porque yo tengo la teoría de que el hecho de que a mí me gusta el público no debería importarle.
Claro.
Y yo no tengo derecho a imponerle mis preferencias al público. Acá en El Ojo Blindado lo que hacemos es tratar de hacer lo que se llama crítica didáctica, no potestativa. O sea, yo nunca me voy a rogar decir, esto es una porquería, por ejemplo. Puedo decir sí, no me gustó.
Claro.
Pero, porque no me gustó es mi derecho. Pero no decir esto es bueno, esto es malo. Esto es bueno, sí lo voy a decir, porque, bueno, porque digamos no hay nada malo en que algo te guste. Pero decir que algo es malo me parece tomarse una libertad con el trabajo de gente que yo personalmente no me siento cómodo haciéndolo. Sí, con lo que es positivo, obviamente. Y cuando algo no me gusta, diré desde lo hedonístico, no me gustó. Pero jamás esto es malo. Prefiero no hablar. Pero vi dos obras muy buenas. Vi dos obras que realmente me encantaron en dos registros completamente diferentes. Y que, bueno, las recomiendo. Vamos a dar algunos datos para poder disfrutarlas mejor. Una es una comedia. Técnicamente son las dos comedias. Pero una es una comedia en el sentido más tradicional, que podríamos decir con unas, digamos, enormes comillas para reírse. Y que tiene la estética fragmentada de las comedias de situación americanas, de las famosas sitcoms. En particular de las que son de gag corto. Esta se llama Jirafas y Gorriones, está en el Teatro de la Cretina. Y la otra se llama Cuando Deje de Llover, es la comedia nacional, y está en la Sala Zabala Muniz. Esa ya es una comedia más dramática, con otro tiempo, otro registro, pero dirigida por Fernando Toja. Volvió Toja a dirigir y el teatro está de fiesta. O sea, realmente es un director especial. Pero vamos a hablar de estas dos propuestas. Las dos están los viernes, o sea que cualquiera de las dos podrían verla hoy, pero creo que La Cretina, que es Jirafas y Gorriones, hay que pedir ya para la semana que viene porque agota. Acá tenemos que hablar del espacio teatral. El espacio de La Cretina es un lugar mágico donde los haya. Ya de entrada uno llega a un lugar diferente, tiene una especie de bistró que pertenece al local y uno puede entrar a la sala, por ejemplo, con una cerveza o con un refresco y eso ya permite un disfrute diferente. A mí, por ejemplo, el tema de comer pop y comer cosas que hagan ruido dentro del cine no me gusta mucho, pero una bebida es algo distinto y reconozcámoslo, el alcohol y el teatro son amigos. No en vano Dioniso era el dios del vino y es el dios del teatro también. O sea, la tragedia nace de las fiestas dionisíacas. Entonces, el teatro y el alcohol son realmente buenos amigos. Y esta obra en particular, dirigida y escrita por Federico Guerra, ya no sé si decirle joven, pero está en esa edad uruguaya entre 30 y 65 años que uno es joven, que es joven. Y que ya es su tercera o cuarta dirección, y yo vi tres, vi Odio Irlos Comer, vi Snorkel, y ahora vi esta, y siempre me gustaron, en un sentido del humor muy ácido, muy mordaz. También vi, ya recomendamos acá, La Euforia de los Derrotados, que la dirige Tabaré Rivero, pero la escribió él.
La comentaste.
Sí, exacto, pero no fue dirección de él, eso fue escritura. Y esta es una comedia de gags. Acá tenemos que describir un poquito más el espacio de La Cretina. Es un espacio proteico, ¿sí? Proteo en los mitos griegos podía cambiar de forma. De ahí viene la palabra proteína, porque las proteínas son amorfas, no son cristalinas. Y es un teatro que cambia según la obra que vayas a ver. Puede ser bifrontal, puede ser a la italiana, puede ser con el escenario, el dispositivo escénico en distintos niveles, que es el caso. Yo conté tres niveles, pero podía ser que tuviera con los costados cuatro o cinco niveles diferentes de altitud para el desarrollo de las distintas escenas. Y es una obra coral de narración fragmentada. Yo te voy a decir cómo la describen ellos en la ficha técnica para darte una idea de lo que plantean. Un colchón en el piso, pastel de carne en el freezer y el maldito bebé que no se calla. Podríamos cerrar la ventana, pero una ventana cerrada deja de ser una ventana. A veces se nace, a veces se muere, cosas que pasan. Una serie de eventos atraviesan y conectan la vida de 12 personas. Un baño, una milanesa, un ascensor, unas pastillas, un cáncer, una salsera, un amante, unas peras, un bebé que no deja de llorar y las jirafas y los gorriones que algo tuvieron que ver en todo esto. Y esto es así, todos estos elementos, una salsera, un pastel de carne, una pera, un bebé que no para de llorar, se mezclan dentro de estas historias que tienen mucho. Yo no sé si tuviste una película que se llamaba de Shortcuts, sobre cuentos de Carver, que era una película que distintos cuentos se interpretaban por distintos personajes, pero se cruzaban unos en la vida de los otros. Y acá todos los personajes se tocan en algún momento, todos los que son centrales en una historia son laterales en la otra, o no, o es un personaje que tiene una característica en una de las historias y otra muy distinta en otra, y se va armando una especie de tiempo circular que, bueno, permite que los conflictos, que son como pequeños micro con los conflictos, o sea, porque digamos cada anécdota tiene su propio desarrollo de inicio, conflicto y resolución, pero entre todas van armando una historia que hace que la obra, que es muy breve, tiene una hora y cuarto, una hora y media, pase volando al ritmo de risas prácticamente constantes. Una cosa que maneja muy bien Federico Guerra es el ritmo. Sí, en el teatro vos tenés dos pecados muy muy difíciles de superar si querés que la obra funcione. Una es hacerla muy lenta. Hay obras que por definición son lentas y deben ser hechas así. Por ejemplo, Esperando a Godot. O sea, tiene que ser lenta, pero eso es el ritmo natural de la pieza. No es un defecto que sea lenta. Lo que no puede hacer es hacerla demasiado lenta. Y la otra es el atropellamiento, que es el vicio que tienen, por ejemplo, algunos conjuntos de humoristas de carnaval, que pasan rápidamente de la comedia a la comedia de pastelazo por apurar un chiste encima del otro y no dar tiempo a generar un anticlímax, o sea, que uno termine de disfrutar de la situación anterior, que baje un poco para poder volver a subir. Entonces, el atropellamiento es otro gran vicio, y acá no pasa nada. Las escenas están bordadas unas con otras, y realmente, increíblemente, cuando uno piensa que está viendo una especie de collage o de colcha de retazos, se arma toda una historia que el espectador la arma al final, y realmente una obra redondita, muy disfrutable, en un espacio mágico. Vamos a decir un poco quiénes actúan, porque obviamente son 12 personas. Son Fernando Amaral, que ya lleva 85 obras representadas, un muchacho joven, él sí también. Lucas Barreiro, Daniel Cabrera, Horacio Camandul, Leonor Chavarría, Elisa Fernández, Victoria Natero, Federico Linder, Virginia Méndez, Pablo Robles y Marcos Valls. Pablo Robles y Marcos Valls están impresionantes. Están todos bien, Fernando Amaral, por supuesto, están todos bien. Pero el personaje destruido que hacen estos dos actores es increíble. Y bueno, es en el Teatro de la Cretina, que es en el centro. Y justo no anoté el teléfono que es para las entradas. Pero realmente es una hora, si uno quiere pasar un buen rato, si quiere disfrutar riéndose y a la vez con una hora que respete la inteligencia del público, esta es su opción. Y con ese complemento de lo convivial, que es, por ejemplo, poder disfrutar de una buena bebida, integrar eso.
Sí. ¿Sí?
Gracias, Carolina.
Gracias.
Ahí pueden reservar entradas, que ya casi seguro va a ser para la semana que viene, pero les aconsejo, la verdad, que no se priven de esto. Y después, en otro registro, en el registro Comedia Nacional, tenemos una obra completamente diferente, una comedia dramática, que como pocas veces se ve la mano del director trabajando a los actores. Porque, ¿qué pasa? El elenco de la Comedia Nacional es el elenco más power, más poderoso que tenemos en Uruguay. Porque es el único elenco profesional, en el sentido de que pueden dedicarse a vivir de y para el teatro, cosa que mucha gente del teatro independiente no tiene la oportunidad de hacerlo, y porque son elegidos por un concurso y realmente son todos buenos. Toja trabaja con una especie de seleccionado de la Comedia Nacional, que son Claudia Rossi, Lucía Sommer, Natalia Chiarelli, Florencia Zabaleta, Andrés Papaleo, Juan Antonio Saraví, Lucio Hernández, Pablo Barrayón y Chepe Dicití como actor invitado. Tiene una cosa interesante, Toja, es que los hace actuar a todos en el mismo registro. Para los que conocemos a los actores de la Comedia Nacional, no vamos a encontrar dos actores más diferentes, o tres actores más diferentes, que Andrés Papaleo, Lucio Hernández y Juan Antonio Saraví. Juan Antonio Saraví es un actor que parece dominar las artes del clown, todas las artes cómicas, pues tiene una vis cómica increíble. Sí. Lucio Hernández tiene una intensidad tremenda. Lucio Hernández es un actor capaz de asustarte desde la escena.
Y Andrés Papaleo, Saraví, Bernardo, hasta verlo en una obra que antes había visto, la película de Woody Allen, ¿no? Que si mal no recuerdo, no sé si era Aspirina para dos o Robó Huyó y lo pescaron, sí, una de esas.
No me acuerdo de esa obra. Sí. Pero todo el mundo recuerda, incluso cuando incursionó en la publicidad era muy gracioso. Claro. Pero lo que te decía, la intensidad de Lucio Hernández, la vis cómica de Saraví, incluso la ternura y la sobriedad de gestos de Andrés Papaleo, y actúan todos como en un, y todos los demás, en un mismo registro, que hace que la obra tenga una tersura para fluir increíble. Es una obra de un australiano que ganó muchísimos premios, se llama Andrew Bovell. Yo no había visto nada de este autor antes, y empezó a escribir en la década del 80, y generalmente su temática es sociopolítica, familiar, y acá atraviesa con la historia de una familia a través de un siglo, una historia que bueno, el espectador tiene que armarla en sí. Digo, esto yo no hubiera dicho que es la historia de una familia a través de cuatro generaciones, porque me parece que es una especie de spoiler, como se dice ahora, de arruinador, pero está en la ficha técnica de la obra, así que no estoy descubriendo nada. Pero, como te dije, que yo me acerco al teatro sin saber lo que voy a ver, me parece que le aporta mucho el que eso lo vayas descubriendo en escena. Pero está en el propio programa de la obra. Y podríamos decir que el personaje central es Saraví, aunque no necesariamente. Esto es lo que se llama una obra coral, que está, construida sobre el trabajo en igualdad de todos los actores y actrices, y es muy difícil decir, bueno, el protagonista es este, pero podríamos decir de alguna manera que el personaje nuclear fuera el de Saraví, aunque más no sea porque es el primero que habla. Y en una ciudad que es australiana, pero podría ser Londres, pero podría ser cualquiera, llueve, y llueve mucho. La obra se llama Cuando deje llover, y llueve, y la lluvia es voluminosa como en 100 años de soledad, y estas familias atraviesan esta lluvia, que no es la misma porque es una lluvia de muchos años, con una frase que a mí me causó mucha gracia, que es que para decir llueve, por ejemplo, a Valdes o cae pingüino de punta, decían, se está ahogando gente en Bangladesh. Y tú sabes que Bangladesh es un país muy llano, que cuando llega la temporada de monzones se inunda en más de un 80% y muere muchísima gente. Tiene un tamaño comparable a Uruguay, pero ponele, tiene decenas de millones de habitantes y muere mucha gente cuando llueve. O sea, eso es real. Es algo que un australiano por la cercanía evidentemente lo tiene presente, pero se me hace una figura poco poética, pero muy poderosa para hablar de lo terrible de esas lluvias, cuando ya dejan de ser algo que fertiliza el campo y empieza a ser algo que se lleva a las ciudades por delante. Y otro protagonista de la obra es un pescado. Un pescado que cae del cielo. Primera escena de la obra, tampoco estoy revelando nada. Y hay elementos que se repiten, pongamos por caso una sopa, o un gorro, o distintos objetos que atraviesan la historia de esta familia, y se va armando la historia que termina en el encuentro que termina 100 años de desencuentro entre padres e hijos y esposos y esposas. Y realmente la dirección de Toja, ya dijimos que es buenísima, las actuaciones son increíbles, y ese carácter coral tan bien logrado hace que uno no pueda decir fulanito resalta particularmente, pues están todos bien. Me encantó Andrés Papaleo, pero me gustó muchísimo el trabajo de Andrés Papaleo, pero me gustaron todos los trabajos también. Florencia Zabaleta está increíble, Lucía Sommer está increíble, pero quizás porque la obra se narra mucho a través de los protagonistas masculinos de la... Protagonista está mal dicho, no quise usar esa palabra. De los personajes masculinos de las familias. O sea, como que el autor carga mucho en los hombres de la familia ciertos elementos dramáticos. De alguna manera resaltan, pero la historia es la historia de los hombres y de las mujeres de esa familia. Lo que pasa es que las mujeres como que son las que se van casando con los distintos hombres. Y realmente aconsejo cualquiera de las dos obras. Y bueno, dentro Bien. De 15 días nos volveremos a ver con más recomendaciones.
Cómo no, aunque no sea teatro, sí puede estar bueno que nos cuentes un poquito una transmisión.
Ah, hoy, sí.
Hemos contado que haces también cursos de filosofía. Para el año que viene me gustaría hablar más de ese tema contigo.
Sí, yo doy talleres que se llaman de pensamiento complejo, donde desarrollamos el placer de pensar. Sí, la gente tiene una mala idea de la filosofía, entonces yo trato de usar la palabra filosofía porque me obliga a explicar. Pero son talleres donde desarrollamos herramientas para entender la realidad en su complejidad. Sí, para deshacer las dos dimensiones que la internet y las redes sociales nos obligan a ponerle a todo. Vos viste que las discusiones en redes sociales se polarizan rápidamente a los que piensan como yo son buenos y los que piensan lo contrario son malos. Sí. Y en el medio se pierden los matices. Y como una de las actividades de este taller, el viernes que viene, o sea el viernes 12, a las 18 horas voy a hacer un vivo por internet, con entrada libre, o sea, puede sumarse quien quiera, sobre el tema del viaje del héroe, que es uno de mis temas favoritos, porque el año que viene voy a incursionar en un taller sobre mitología.
Ah, y ahí Campbell es un referente.
Exacto, Joseph Campbell es un referente.
Por favor. Y Bernardo, ¿cómo es un canal de YouTube? ¿Es entrar?
Exacto, con mis redes sociales, tanto Instagram como
tu
Twitter.
¿Nombre o qué?
Mi nombre es Bernardo Borkenstein, o @BLargaORK. O voy a robar al programa, así que Espíritu Libre también.
Buenísimo. Mejor bueno. Entonces. Muchas gracias.
No, por favor, Gustavo, hasta dentro de 15 días.